series nominados a los Emmys 2024. Esto es Series Arde New Black.
Maybe you're even wondering if you're ready for this, for what comes next.
Are you ready to go again?
¿Qué tan dramático es este cambio?
Uno nunca sabe hasta que pasa.
This is coming from a place of wanting to start fresh and clean.
You know, we were supposed to change things, weren't we?
Want to make a podcast with me?
Get out of here!
Oh my God!
Dory had conflict. It had drama. It's what Shonda called conflama.
Oh, you're being gay. Good job.
This is very melodramatic.
Ah, humor. I have it too.
This is literally feels like reality TV.
Oh my God, this is corny.
Well, why am I watching it?
Because it's on TV.
Series are in you.
Black. Say gratitude.
Series are the new black.
I'm back, baby.
You're back from the dead?
I'm back from lots of stuff.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Arde New Black. Yo soy Pablete y estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Y tenemos un episodio de El Desarmadero, donde vamos a hablar de episodios nominados a los Emmys 2024, que ya falta poquito para que lleguen. Así que comenzamos.
Desarmadero. El Desarmadero. Historias y personajes. Historias y personajes.
Bien, estamos acá en Series Arde New Black, en El Desarmadero, desarmando episodios nominados a los Emmys 2024. Hace mucho hacemos esta dinámica de desarmar episodios nominados a los Emmys y elegimos al azar de los nominados de cada categoría, que son comedia, drama y serie antológica o limitada. Elegimos un episodio de cada categoría y lo desarmamos acá en El Desarmadero. Vale la redundancia. Así que comencemos ya mismo. Vamos a empezar con el episodio de comedia. En este caso elegimos una serie que no hablamos tanto, pero que nos gustó un montón. Estamos hablando de What We Do in the Shadows, o Lo que Hacemos en las Sombras. Esta serie de FX que ya va por su quinta temporada. Y en este caso vamos a hablar del episodio denominado Pride Parade, que es el episodio 3 de la temporada 5, que está dirigido por Jana Gorskaya y escrito por Jake Bender y Zach Dunn. Para los que no conocen sobre esta serie, una serie básicamente de comedia, filmada estilo mockumentary, es decir, con confesionarios al estilo de Modern Family, The Office y demás, y trata sobre unos vampiros viviendo en la actualidad en una mansión donde están encerrados y los de afuera no saben que son vampiros, básicamente. Y todo lo que sucede en la casa es lo que vemos en la serie. Tiene muchos efectos especiales y la verdad que es una comedia hilarante. Ya bastante exitosa, ya va por la quinta temporada. Y la sexta va a ser la última, si no me equivoco. Y la verdad que es muy divertida, muy graciosa, muy bizarra por momentos también. Y me hace reír muchísimo, una de las pocas comedias que todavía me hace reír. Así que si no la vieron nunca, se las recomendamos. Pero comencemos desarmando este episodio nominado a los Emmys 2024. Y como siempre acá en El Desarmadero, vamos a hablar sobre el episodio un poquito. Vamos a hablar del guión de la trama, los personajes y las actuaciones, la dirección y la edición. Vamos a hablar de otras nominaciones que tiene el episodio y la serie. Y al final le vamos a dar un puntaje. Así que comencemos hablando sobre este episodio, que como dijimos es el tercero de la quinta temporada. En la cuarta temporada, Guillermo accidentalmente, digamos, sin spoilear mucho, que es el único humano que vive entre estos vampiros, lo convierten en vampiro accidentalmente, pero no lo convierte su dueño, que es como el que él le debe pleitesía, que es Nandor. Esto hace que durante toda la quinta temporada tenga que esconderle el hecho de que ya es un vampiro, porque si Nandor se entera que otro lo convirtió en vampiro, podría llegar a no solo enojarse mucho, sino matarlo. Entonces toda la quinta temporada se la pasa ocultándole a Nandor que ya es un vampiro. Por supuesto es un vampiro inexperto y no está como del todo convertido. Es como raro lo que le pasa, y lo único que lo sabe, creo, si no me equivoco, a esta altura es Laszlo, que le está ayudando un poco a descubrirse como vampiro. Está haciendo diferentes experimentos para ver si tiene poderes o no. Y bueno, En el medio de todo esto, cae uno de los vecinos de ellos para pedirle ayuda a todos los vampiros de la casa con su campaña, que está haciendo una campaña para ser una especie de jefe del condado o algo así, no sé si del barrio o de toda la ciudad, pero necesita votos y según las encuestas dio que necesita el voto de la comunidad LGBT, y como ellos son de la comunidad LGBT, según este vecino, que en realidad los vampiros creo que no les importa mucho la sexualidad, les importa solo la sangre, bueno, le dicen que sí, que los van a ayudar, que los van a ayudar con mucho gusto y que van a hacer una carroza y todo, van a poner la casa, les dan el ok para hacer su propia carroza de los vampiros. Y bueno, el vecino se va a chocho, obviamente, porque van a hacer la primera marcha de ese condado. Guillermo, que es medio que está en el closet con estos vampiros, medio que los mira con cara extraña, porque obviamente dicen, los vecinos dicen cosas, dicen todas las cosas incorrectas que puedan decir alguien de la comunidad LGBT, y es muy gracioso las caras que hace, por supuesto, Guillermo. Hablemos un poco del guión y de la trama, que las tramas está por un lado esta de organizar el Pride Parade o la Marcha del Orgullo, y después se viven otras tramas, por ejemplo la de Naisha con su muñeca que tiene su espíritu, y la guía, que bueno, su muñeca está un poco deprimida porque al momento de convertir, de que su espíritu se trasladó a esta muñeca, ella era virgen, entonces está deprimida porque nunca va a experimentar el sexo en un cuerpo humano, digamos, esa alma. Y ahí es donde la guía tiene la idea de pasar, de intercambiar los espíritus, el de Naisha, que tiene el cuerpo humano, y el de su muñeca, para que así la muñeca pueda experimentar su sexualidad. Y les dice, sí, es un trámite súper fácil, lo podemos hacer, y de hecho lo hacen en el episodio. Siguiendo por esta trama, que es como una subtrama del episodio, lo voy a terminar así, después hablamos del otro. El espíritu de la muñeca entra en Naisha y es muy gracioso porque no puede caminar y medio como nunca tuvo piernas, como que se choca con todas las paredes y es muy gracioso. Y van a una especie de speed dating para conocer a solteros, y bueno, por supuesto la muñeca no tiene experiencia y hace todo mal. Y finalmente la terminan echando y vuelven a la mansión para encarar a Colin, para ofrecerse para tener sexo con Colin, pero es como que su moral no lo permite y no quiere, así que la termina rechazando. Volviendo a la trama principal, Laszlo está haciendo estos experimentos con Guillermo para ver si puede volar, para descubrir si tiene todos los poderes y demás, pero claro, lo tiene que hacer a escondidas de Nandor, que un poco sospecha y un poco está celoso también de que Guillermo pase tanto tiempo con Laszlo. Laszlo también, como es el encargado de hacer esta carroza, quiere descubrir qué cosas hacen a los vampiros, qué cosas tienen en común como para expresarlo en su carroza. Pero finalmente se da cuenta que lo único que hay es mitos sobre los vampiros, que algunos son ciertos y otros no. Como que cuando ven, no sé, unas cosas bizarras, como que cuando ven arroz tienen que contar uno por uno todos los vampiros, o como cuando saltan tienen que saltar tres veces y cosas así. En esto llegan a la conclusión de que por ahí todos los mitos son reales, pero en realidad los vampiros no son muy diferentes a los humanos. Nandor, por su lado, que todavía está celoso, quiere llamar la atención de Guillermo para que pase más tiempo con él, y en esto de averiguar cosas los vampiros hablan sobre si los vampiros pueden volar hasta el espacio, y según Nandor sí pueden, y de hecho durante todo el episodio trata de hacerlo, hacia el final del episodio lo hace, agarra unas cámaras para filmarse y va volando hasta el espacio, más allá de que es súper peligroso, y lo hace más que nada para llamar la atención de Guillermo, que se pone un poco contento de que Nandor quiera pasar tiempo con él, porque bueno, como sabemos hay como una especie de tensión entre ellos, una tensión medio romántica, medio sexual, medio todo, que es muy divertida, aunque Nandor siempre lo va a negar. Nandor hace este experimento de volar hasta el espacio y llega bastante alto, de hecho pasa la estratosfera y lo logra, pero de repente empieza a caer tan rápido que se convierte casi en un meteorito. Mientras tanto, en la mansión, Laszlo sigue haciendo estos experimentos y se da cuenta que Guillermo, su piel todavía resiste al sol. Entonces lo hace correr en una cinta para agarrar su transpiración y convertirla en una especie de bloqueador solar, que después Laszlo lo usa para ir a la playa, sentarse en una reposera, estar al aire libre, y la verdad la pasa muy bien todo ese día Laszlo, y es como de las primeras veces que va hacia el sol, y es muy linda esa parte, pero después a la noche vuelve y tiene toda la cara quemada por el sol, la tiene roja, y bueno, así es como termina en todo, el episodio concluye en este festival del orgullo, donde Laszlo empieza a cantar y viene con esa cara toda roja, empieza a tocar la guitarra, qué sé yo. Nasha también se sube a cantar y ahí descubrimos que la guía, como Colin se negaba a entrar con Nasha, lo que hacen es trasladar el espíritu de Colin al cuerpo de Nasha. Entonces Nasha ahora tiene dos cabezas, la de su muñeca fantasma y la de Colin. Y es muy gracioso porque se da vuelta Nasha y está atrás la cabeza de Colin, y medio que la gente se asusta en el medio de todo eso. En el medio del festival cae como un meteorito Nandor, queda todo desnudo enfrente al público, pero él está muy contento de que lo logró finalmente y todo el mundo lo ve desnudo. Guillermo va y lo tapa con la bandera gay, y bueno, finalmente todo termina en esta marcha del orgullo donde van en la carroza todos y todos terminan bastante felices. Y es un episodio redondo y muy divertido, muy entretenido. Tiene unos hacks súper graciosos. Y Guillermo termina feliz con un cartel diciendo soy gay o algo así. En unos carteles que son súper graciosos. Y Guillermo, que es como nuestro vampiro enclosetado, se lo ve, más allá de que sea toda una locura, se lo ve contento en la carroza, un poco orgulloso. Ahí termina el episodio, que es un muy buen episodio de la temporada, entre otros muy buenos episodios que tuvo esta temporada. En cuanto a los personajes y las actuaciones, tenemos que destacar, la verdad que todos están muy bien, y casi que todos brillan en este episodio. Destaco Nasha por su humor más físico, que hace esto cuando se convierte en la muñeca, que por cierto la actriz hace las dos voces, la suya y la muñeca con el espíritu, las hace las dos Nasha, y la verdad que se nota, se pueden diferenciar bien. El actor que hace Laszlo también está muy bien, porque se lo ve súper contento cuando logra salir por primera vez a una playa, jugar con la gente, y se emociona mucho. Y Guillermo y Nandor también, que tienen esta química entre ellos, que medio que son el corazón de la serie, la parte más romántica, si se quiere, de la serie, que lo hacen muy bien los dos. Así que la verdad que todos están muy bien, pero si tengo que destacar a dos personajes es el de Nasha y el de Laszlo. En cuanto a la dirección y a la edición, este episodio tiene muchas cosas, muchos efectos especiales, que la verdad que están hechos muy bien para una serie de comedia, porque hay demasiados efectos especiales. Esto de que él se eleva hasta el espacio está muy bien. La parte en que intercambian espíritus también está muy bien. La parte en que cae como un meteorito también. Así que si hablamos de edición, tenemos que hablar mucho de los efectos especiales. También las alitas de Guillermo, que las vemos ahí súper chiquititas, que son graciosas. Pero bueno, la serie siempre tuvo esto de muy buen, no solo muy buen vestuario, sino también muy buen make-up prostético. Después la dirección no es muy parecida durante todos los episodios, está muy bien porque aprovechan mucho el espacio de la mansión, casi que no salen de ahí y siempre tratan de utilizar interiores, pero bueno, en esta también tuvimos la oportunidad de ver algunos exteriores, no solo en la marcha, sino también en el festival, en el patio y cuando Laszlo va a la playa. Así que la verdad estuvo muy bien. Es casi un episodio bastante redondo y uno de mis favoritos de la temporada. Así que está bien que esté nominado. Aunque no está nominado a Mejor Dirección, simplemente está nominado a Mejor Guión. What We Do in the Shadows tiene otras nominaciones, 8 nominaciones para ser exacto, que son Mejor Comedia, Mejor Comedia del Año, Mejor Guión de una Serie de Comedia por este episodio, Mejor Actor por Matt Berry, estamos hablando de Laszlo, Mejor diseño de producción para una ficción de media hora por el episodio A Weekend at the Morrigan Manor, mejor edición de una serie comedia por este episodio, mejor mezcla de sonido de una serie de drama o comedia por el episodio Local News, mejor diseño de vestuario de una serie de fantasía o ciencia ficción por este episodio y mejor coordinación de extras. Estas son las 8 nominaciones. Mi puntaje de este episodio es 5 porque... de 5 a 5 porque la verdad está muy bien, es entretenido, pasa de todo en el episodio, dura muy poquito y logran comprimir en este tiempo un episodio súper lindo, entretenido y brillante, así que mi puntaje es 5 de 5. Vamos a escuchar un tema de este episodio y después seguimos con más. Pasaba It's Raining Men de la banda de sonido de What We Do in the Shadows. Seguimos acá en el desarmadero de Series Are New Black, desarmando episodios nominados a los Emmys 2024. Y en este bloque vamos a desarmar un episodio de drama nominado y elegimos el de Mr. and Mrs. Smith, el primer episodio que se llama First Date, que está dirigido por uno de nuestros directores favoritos, Hiro Murai, escrito por Donald Glover, el protagonista de la serie, y Francesca Sloan. ¿Qué tenemos para decir sobre este episodio, sobre la serie en realidad? Para los que no lo vieron todavía, esta serie se estrenó en febrero, si no me equivoco, o febrero, marzo, por ahí, y es, por supuesto, está basada en la mítica película de Brad Pitt y Angelina Jolie. En este caso es una versión serie que toma muchos de los elementos de la película, aunque la verdad no la vi, o no me acuerdo si la vi y me la olvidé por completo, pero bueno, toma algunos elementos y le trae un poco a la actualidad. Esta está protagonizada por Donald Glover y Maya Erskine, los dos comediantes. Después, bueno, de toda la controversia de que Phoebe Waller-Bridge se haya bajado de la serie por diferencias artísticas con Donald Glover, que, bueno, las cosas no quedaron muy bien. La verdad, Donald Glover todavía sigue enojado por lo último que vimos. Y bueno, cuando se bajó Phoebe, la verdad, temíamos un poco por lo que pueda pasar con esta serie. Y la verdad, nos sorprendió a muchos porque está muy buena y es una de las favoritas del año de la crítica y mía también, y de nosotros también acá en Series Are the New Black. Es sin duda una de las series del año, así que si no la vieron, está en Amazon Prime. Este es el primer episodio donde conocemos un poco de John y Shane, que vemos cómo los reclutan. En realidad no vemos cómo los reclutan, sino más bien el primer día en el trabajo de ellos. Desde que son reclutados, vemos como una entrevista de trabajo que la tienen con una máquina, no con una persona, que les va, bueno, haciendo preguntas tanto a Shane como al personaje de John, y durante todo el episodio vamos viendo su primera misión y cómo ellos se conocen por primera vez, que bueno, los reclutan y ya tienen que mudarse directamente a vivir juntos. Les dan anillos de compromiso como si estuvieran casados y no solo tienen que convivir, sino tienen que aparentar ante los demás ser una pareja. Y bueno, por medio de mensajes de texto le van mandando misiones que tienen que cumplir, y en este episodio vemos la primera misión. Pero bueno, hablando del guion y de la trama, el episodio comienza con una especie de cold open, o falso cold open en realidad. Para los que no saben qué es un cold open, es como esta escena antes de los créditos, que antes se usaba más, ahora no se usa tanto. Por ahí tiene que ver un poco con el episodio, por ahí no tiene que ver con el episodio, pero bueno, era algo que se usaba mucho en los 2010, se ponía antes de los créditos de apertura. En este caso, los créditos de apertura están un poco más adelante. Pero bueno, el cold open, o el falso cold open de este episodio, comienza con dos personajes diferentes. Vemos una chica que es Aiza González, la actriz mexicana, que bueno, es muy hermosa por cierto, junto a Alexander Skarsgård, que están en una cabaña, los dos sentados ahí en el porche de una cabaña, súper tranquilos, súper enamorados, los dos hermosos. Y un poco creo que lo hicieron para conectar un poco esto de Brad Pitt y Angelina Jolie. Y ambos ven cómo se acerca un auto, una camioneta, a donde están ahí en el medio del campo, en el medio de la nada, y comienzan a asustarse, se meten para adentro y saben que los vienen a buscar. Ella le dice a él que tienen que dejar de hacer esto, y él le dice, bueno, vamos a dejar de hacerlo, te lo prometo. Y bueno, empiezan a disparar, por supuesto, desde la camioneta, hasta que le dan al personaje de Alexander Skarsgård y lo matan. Ella queda muy compungida y en lugar de escaparse, agarra una metralleta y sale a enfrentar a estos tipos de la camioneta, hasta que, bueno, le pegan un balazo y muere. Spoiler alert. Y queda ahí tirada en el piso. Y de ahí recién comienza la serie, donde vemos a Maya y a Donald yendo a esta especie de entrevista de trabajo, donde hablan con una máquina y les empieza a hacer preguntas acerca de si están dispuestos a casarse, si están dispuestos a convivir con otra persona, si están dispuestos a mudarse. Les preguntan si mataron en el pasado a alguna persona, como una entrevista para contratarlos, la que vemos que sale bien, porque después nos vemos llegar a ambos a la casa y ahí ellos se conocen por primera vez. Y la verdad que, como dije en otros podcasts, me sorprendió mucho la química que tienen en pantalla ellos dos. También le demos crédito a Hiro Murai, que sabe captar mucho el momento de las miradas y todo eso, pero casi que la química traspasa la pantalla y es uno de los protagonistas de todo el episodio. Porque si bien ellos tienen una misión y es un episodio lleno de acción y demás, ellos todo el tiempo están con una especie de tensión, porque bueno, no se conocen y durante todo el episodio tratan de conocerse. Él un poco hace cosas para seducirla un poco, ella también, y se van conociendo como todo el episodio. Por eso está muy bien puesto el nombre del episodio que se llama First Date, porque es casi como una primera cita durante una misión de un trabajo super heavy que están haciendo. La primera misión es seguir una mujer, quitarle una caja que tiene y llevarla hacia otro punto de la ciudad. Y eso es lo que hacen durante todo el episodio. No voy a spoilear nada, pero terminan cumpliendo la misión. En el episodio vemos cómo la siguen a esta mujer a un restaurante. Ellos conversan mientras la espían. Van teniendo un ida y vuelta interesantes. Porque a medida que ellos se conocen entre ellos, nosotros también los vamos conociendo. Y nos damos cuenta de algunas cosas que le mintieron en la entrevista, el trabajo inicial, y otras cosas que no, y otras cosas que no sabemos si son ciertas o no, o si se están seduciendo. Y eso me parece súper interesante de cómo está planteado el guión, que también está muy bien escrito toda la serie. Después, por supuesto, hay una hablando sobre la dirección y la edición. Hay unas escenas muy buenas de acción, no solo la del principio, sino también la del final de esta misión, que hacia el final se complica y tienen que ir corriendo y persiguiendo a esta mujer entre medio de la gente, en exteriores. Hay muchos extras también, y por los lugares que pasan también está muy bien dirigido y editado. Por supuesto, la caminata, la forma en que le quitan la caja, que me parece súper inteligente. También ellos que están tratando de entender cómo va a ser el trabajo, si va a tener mucho riesgo o no. De hecho, cuando abren la caja, después descubren que es mucho más complicado de lo que ellos quisieran. No voy a spoiler el episodio, así lo pueden ver. Pero está muy bueno, y cómo se resuelve el episodio y cómo termina también. Me parece una super producción. Y después, que nosotros la vimos completa, por supuesto. Es una serie que se pone mucho mejor y está excelente, muy bien escrita. Y por supuesto va a haber una segunda temporada. Supuestamente no van a aparecer ya estos protagonistas, sino van a ser con otro John y Jane, porque todos los que entran a esta empresa se llaman así. Así que veremos qué pasa en la segunda temporada. Está muy bien, la serie está muy bien, como decía, muy bien escrita, muy bien dirigida. Ellos dos están excelentes como actores, Maya Erskine y Donald Glover, que Maya Erskine viene como de una comedia un poco más, siempre le tiran un poco los papeles más bizarros. Aquí la vemos un poco siendo una comedia más sutil, si se quiere. Ella le tira un poco más la comedia de sketch y más bizarra, pero en esta la vemos en una postura diferente, quizás como estaba en Casual un poco, que ahí era un poco más dramático su papel. Hace un mix de los dos, pero sí logramos ver esa como especie de picardía que tiene ella en su actuación, que es muy buena, la verdad, en todo lo que hace. Y bueno, el episodio también tiene unas muy buenas escenas de acción, y todo dirigido por Hiro Murai, que es impresionante. Tiene como mucha sensibilidad cuando arma cada encuadre y demás. Y decía esto, que está muy bien dirigido también, porque capta muy bien las miradas, la tensión entre ellos, hasta cuando no se están mirando también. Todos los subtextos los vemos reflejados en la pantalla, y eso solo puede hacer alguien tan milimétrico con los encuadres y con la dirección de Hiro Murai. Hasta esa escena que están al final los dos tirados en la cama, que es súper linda. Y bueno, Me gustó mucho este episodio y toda la serie en general, pero este episodio como piloto también está muy bueno, así que bien por Mr. and Mrs. Smith. Otras nominaciones que tiene en total son muchas, tiene 16 nominaciones. Vamos a ver, tiene mejor supervisión de música por el episodio de Break Up, que es el final de temporada, mejor coordinación de extras para un drama, mejor casting de una serie de drama también, mejor dirección también por este episodio, que ya dijimos, mejor edición de una serie de drama por este episodio también, mejor composición de música y música original por este episodio también, mejor actor de una serie de drama, Donald Glover, mejor actriz de una serie de drama, Maya Erskine. Y después tiene muchos actores nominados e invitados, porque está Paul Dano, también, que es el vecino, por su episodio de Breakup. John Torturro, que aparece en el segundo episodio, que se llama Second Date. Michaela Cole, que también aparece más adelante en la temporada, que es excelente también, su episodio está muy bueno, que se llama Infidelity. Está Sarah Paulson, que hace de su terapeuta, por el episodio Couple Therapy, Naked and Afraid. Y después, mejor actriz invitada también, Parker Posey, por el episodio Double Date, que también está muy bueno. Y después tenemos la nominación a Mejor Drama del 2024, mejor Performance de Extras, que esta categoría no la tenía mucho, que también por el episodio final, donde hay muchos extras, la verdad. Y mejor guión por este episodio que decimos, por este episodio que se llama First Date. Así que bien, muchas nominaciones por una serie que recién arranca. Esto habla de la calidad. Así que esperamos con ansias la segunda temporada. A mí me hubiese gustado que sigan los dos, porque los dos son muy buenos, pero bueno, quizás aparecen como invitados, quién sabe. Vamos a ver qué pasa en la segunda temporada y qué pasa en los Emmys cuando se entreguen en septiembre. El puntaje final que le damos a este episodio es de 5 de 5. Vamos a escuchar un tema musical y después seguimos con más.
Just remember, darling, all the while you belong to me. See the marketplace and old Algiers. Send me photographs and souvenirs. Just remember, when a dream appears, you belong to me. I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too. With rain, just remember till you're home again, you belong to me. I'm gonna be so alone without you.
Bien, me pasaba Patsy Cline con You Belong To Me, de la banda de sonido de Mr. Mrs. Smith. Seguimos acá en el desarmadero de series de New Black, hablando de episodios nominados a los Emmys 2024. Y en este último episodio vamos a hablar de este episodio nominado a Mejor Dirección y Guión de una serie limitada o antológica. En este caso elegimos el de Fargo, el primer episodio de la quinta temporada, que se llama The Tragedy of the Commons, dirigido, escrito y dirigido por Noah Hawley, que es, bueno, su creador, showrunner, y uno también de nuestros directores favoritos, que, bueno, con esta temporada, la verdad, regresó a sus raíces. La serie volvió a tener la trascendencia que tenía en las primeras temporadas, y eso nos gustó mucho. Tanto la tercera como la cuarta temporada no fueron muy buenas. La cuarta creo que fue de las peores, pero bueno, con esta un poco que se redimió y la verdad estuvo muy bien. El hecho de que estuvieran Jon Hamm y Juno Temple también le sumó muchísimo. Ahora vamos a hablar de ellos, pero primero hablemos de este episodio, que, bueno, en realidad la temporada comienza en 2019, así que es bastante cercana de alguna forma. Cada temporada está ubicada en un tiempo, en un año muy diferente, Y la verdad, comienza como un clásico. Este es un clásico episodio de Fargo, porque tiene un montón de cosas y es un muy buen piloto para lo que va a ser toda esta temporada. Para los que nunca vieron la serie, Fargo es una serie antológica que está basada un poco en la película de los hermanos Coen, que está basada en la película de los hermanos Coen de 1996. Un poco están conectadas con la película por un hilo muy chiquitito, pero todas tienen muchas cosas en común, como por ejemplo que hay un policía que está investigando un caso, siempre hay una muerte bastante agresiva o violenta. No son crímenes súper complicados de resolver, es más, hasta casi que son crímenes un poco cotidianos y algunos hasta un poco extraños, pero bueno, Noah Hawley adaptó de Fargo, tomó algunos aspectos de la película y los metió en la serie como para que estén conectadas, y la verdad lo hizo muy bien. Pero hay que decir que Noah Hawley y los hermanos Coen tienen como una visión diferente. A Noah Hawley le gusta mucho la fábula, es algo que siempre decimos acá, que repetimos, que le gusta mucho esto de la fábula, de que siempre mete algo medio sobrenatural o fantasioso, si se quiere, en el medio. Y hay como algo de sensibilidad por lo humano también acá en toda la serie, durante todas las temporadas. Siempre mete algo humano con la sensibilidad que solo Noah Hawley puede hacer. Y bueno, como decimos, siempre hay un policía que está investigando el caso, siempre hay un tipo que está involucrado en el caso, a veces tiene que ver y a veces no. Los policías por lo general tienen una pareja, que son personajes entrañables. Por lo general se involucra la mafia en cada caso, siempre hay una mafia detrás, que durante todas las temporadas están conectados por los nombres de las familias y esas cosas. Siempre tiene personajes pintorescos, esta temporada no es excepción. Y por lo general nuestro protagonista siempre tiene como algo de héroe o heroína de una fábula, como que responden a esas características que me gusta mucho y la hace diferente a muchas series, incluso series de crimen, y por eso creo que tiene un gran éxito. Por lo general estos crímenes suceden en ciudades o comunidades chiquitas, donde por lo general todos se conocen entre todos. Y bueno, esta sucede en el 2019 y los personajes hablan con una especie de acento bastante extraño o característico de la zona. En este caso también sucede así. Bueno, hablemos ahora del episodio y del guión en sí y de la trama. El episodio comienza con una quote, con una cita, que habla de que es como una especie de definición de lo que es ser Minnesota nice o Minnesota agradable, y lo define como un comportamiento agresivamente agradable, a menudo forzado, en el que una persona es alegre y modesta sin importar lo mal que se pongan las cosas. Creo que ese es un poco el conductor medio de Fargo, pero también de esta temporada. El episodio comienza cuando vemos a nuestro protagonista Dot, que está en un anfiteatro con su hija, que bueno, después descubrimos que es no binario, y vemos en cámara lenta a muchas personas gritándose y peleándose entre ellas. Más tarde descubrimos que están como en una especie de anfiteatro de la escuela, en una especie de reunión de padres que salió muy mal porque terminaron todos a los gritos y peleándose, y ellas tratan de salir y ella le dice a su hija: si alguien te agarra, mordelo y salí corriendo. Ellas empiezan a salir todas temerosas entre la gente peleándose, y de repente alguien le toca a Dot y ella saca de la nada una picana eléctrica, electrocuta a uno de los tipos, y después aparece la policía que le quiere agarrar y también lo electrocuta al policía, y cuando se da vuelta lo electrocuta sin querer al policía. Esto hace que se la lleven detenida, su hija queda ahí, y la policía, que va a ser como nuestras policías protagónicas, se la lleva en su patrullero a una de las escenas clásicas de Fargo, que es esta conversación entre el detenido y la policía en el auto. Es una de las escenas que siempre se repiten todas las temporadas y que son bastante importantes. La policía le dice algo así como que ¿cómo hizo eso? ¿Para qué lo hizo? por qué tenía una picana eléctrica y en lo que se ha convertido el mundo. Siempre toca temas bastante existencialistas. Nuestra policía, nuestra oficial de policía principal, en este caso está interpretado por Richard Murjani. Que bueno, seguro si se les pongo una foto la van a reconocer por otras series. Y bueno, se la lleva a Dot detenida. El esposo la va a buscar. Ahí conocemos al esposo de Dot, que es como un clásico esposo de, también del universo Fargo, que es bastante bonachón y que realmente ama a su esposa. Comisaría, Dot está un poco preocupada porque le toman las huellas dactilares, le hacen como firmar de todo. El esposo por supuesto tiene mucha plata y logra sacar a Dot, pero bueno, queda registrada ahí en la policía, le sacan fotos, huellas dactilares, todo, digamos, todo el procedimiento, pero la logran liberar el marido, y esa noche tienen que ir a sacarse las fotos navideñas, estas fotos clásicas que se hacen para las postales navideñas, las familias, y tienen que ir a la casa de la madre de su esposo. Por supuesto que Dot no está para esas, pero bueno, se la tiene que bancar, se tiene que cambiar en el auto para ir a la casa de su suegra, que queda un poco alejada de la ciudad. Cuando llegan, vemos que la suegra vive en una gran mansión, que la suegra está en campaña también para ser alcalde. El esposo de Dot, por supuesto, le contó a su madre la situación de Dot, pero medio que tratan de no hablarlo durante esa cena. La suegra de Dot está interpretada por Jennifer Jason Leigh. También tiene una personalidad bastante fuerte, sobre todo en esta serie. Y bueno, vemos que es una mujer de mucho carácter, como que es la matriarca de la casa. Y cuando apenas baja a las escaleras y la ve a su nieta con un traje y una corbata, medio que un poco le hace ruido, la rechaza, pero deja que se saquen la foto de esa manera. Le dice: ¿dónde está mi nieta? ¿Dónde está mi nieta? Y medio que a Dot no le gusta, le hace un poco de ruido y se lo deja pasar. Porque bueno, como decíamos, es una mujer muy intimidante. Hacen la foto, que en la foto es muy gracioso porque hay un árbol de Navidad gigante. Uno de los personajes dice igual en ese momento que es todavía Halloween, todavía falta para Navidad, pero la foto se hace mucho antes. Y cuando se están por sacar las fotos, les traen las armas, porque salen todos con armas, con metralletas en la postal de Navidad. Un poco para describir lo que es esa familia. Durante esa escena familiar, un poco la suegra le dice a Dot que se mantenga al margen, que no haga mucho ruido con esto, con todo esto, porque bueno, obviamente ella está en campaña y que el abogado se va a encargar de que desaparezca el caso y demás. Veo que nos queda claro durante la escena que Lorraine y Dot no... Lorraine medio que no le cae bien a Dot porque cree que es una chica que se quiere aprovechar de su hijo. Al otro día, bueno, se levantan todos en la casa normal, Dot, su esposo y su hija, y el esposo, que se llama Don, le dice a Dot que se va a llevar a su hija al trabajo porque es mejor que no vuelva por ahora a la escuela para que todo sea un poco más bajo perfil, y se la lleva al trabajo, y Dot queda sola ahí con el desayuno a medio hacer, que finalmente no lo hace porque se la lleva antes a su trabajo. Hasta ahí todo normal, pero un ratito más tarde Dot está sentada en su sillón viendo televisión, tejiendo tranquila, y ve por la ventana acercarse un tipo gigante con una máscara a plena luz del día, que lo ve por un ventanal y medio que se esconde, medio sabiendo que lo van a entrar a robar o algo así, que es una escena bastante escalofriante. Y vemos entrar a él y a otro tipo con una máscara también, y empiezan a buscar a Dot por todas partes. Ella deja como un hilo que hace que los ladrones suban hasta el segundo piso, y ahí, en un homenaje a Mi Pobre Angelito, según yo, porque tiene como una onda esto, de hecho los dos ladrones, uno es más alto, otro es más bajito, tiene un poco que ver con eso, agarra una especie de aerosol con un encendedor, y Dot le termina quemando la cara y la cabeza a uno, que es el más bajito, y el otro más alto la comienza a perseguir. Ella logra escapar, salir de la habitación esa, y se resbala sin querer por la escalera y como que queda tirada en el primer piso. Pero cuando van estos dos ladrones, se acercan, ella agarra un patín de patinaje sobre hielo y le da con la parte metálica en la oreja al tipo. Más allá de esto, ella finalmente, ante los dos que están ahí persiguiéndola, no puede escapar y se la llevan. Se la llevan, la secuestra. El marido vuelve a la casa con su hija y ve que la casa está toda abierta y que hay cosas tiradas, hay una mancha de sangre, y ahí inmediatamente llama a esta policía que va a estar encargada del caso. Más tarde vemos a estos dos en la ruta de noche en el auto. Dot viene atrás atada de manos y de repente una patrulla de policía comienza a seguirlos, porque claro, habían robado ese auto, y comienza a seguirlos en medio de la ruta oscura. Este encuentro entre el delincuente y los policías también es una escena clásica de Fargo, y la verdad es que está muy buena. Dot ve que la policía se va acercando y lo frena. Los ladrones se ponen muy nerviosos y Dot lo que hace es, apenas frena, ella sale corriendo, abre la puerta y sale corriendo, pero en lugar de hablarle a los policías, ella simplemente sigue corriendo, sigue de largo y se va. Se va corriendo, y por supuesto ahí los ladrones y la policía comienzan a dispararse entre ellos, matan a uno de los policías, y el otro policía, que es el que sobrevive, el comisario Witt, que también va a ser muy protagonista de esta temporada, medio que queda vivo. Bueno, todos concluyen en esta estación de servicio, donde, bueno, sucede una escena de acción clásica de Fargo, que por lo general terminan con algunos personajes muertos. Digamos que Dot logra vencer a estos dos ladrones, logra ayudar al policía a mantenerse vivo, y acá descubrimos nosotros como espectadores que Dot ya tiene experiencia en estas cosas, como que ha escapado antes de situaciones así en su pasado, y bueno, es algo que vamos descubriendo durante toda esta temporada. En estas trampas que le hace a los ladrones, un poco también veo reflejado esto de Mi Pobre Angelito, que se acuerdan que crea estas trampas para los ladrones, los hace resbalar con hielo en este caso, solo que bueno, esto es mucho más oscuro, porque acá se lastiman de verdad, y de hecho uno de ellos muere, el otro logra escapar y el policía logra sobrevivir, digamos, a pesar de todos los disparos y de todo lo que pasó. Cuando el policía le quiere ir a agradecer a Dot, Dot ya no está, como que se fumó de ahí, se fue, y el policía se queda sin saber qué pasó. Esa noche su esposo está se queda dormido porque, bueno, él está preocupado porque su esposa no vuelve a la casa. Todos en su familia creen que la secuestraron, y su madre como que medio no le cree o no le importa mucho, pero finalmente el marido a la noche siente unos ruidos extraños en la cocina, y cuando baja es Dot, toda con los pies ensangrentados, toda despeinada, que se pone a preparar el desayuno para su hija a la mañana siguiente. Y su esposo no lo puede creer, a ella se la ve un poco en shock, pero medio que finge demencia y sigue preparando el desayuno, y ahí termina el episodio. Durante el episodio pasan dos cosas que no hablamos, dos tramas diferentes que no hablamos. Una es la trama de la policía, que esta mujer policía, que la que investiga el caso de Dot, y vemos un poco de su vida privada, que vive con una especie de novio que se gasta la plata porque quiere ser profesional de golf. Tiene como un sueño así medio iluso de ser profesional de golf, de ser uno de los mejores, y medio que gasta toda la plata en, bueno, palos de golf, en un simulador que tienen en la casa, y vemos que la policía está tapada en deudas, pero medio que no puede enfrentar a su novio, y medio que él se las deja pasar, digamos. Y por otro lado, en un momento que Dot está soñando, vemos un poco unos flashes. Vemos a John Hamm, el personaje John Hamm y su familia en una especie de almuerzo, que viven en una granja, están en una especie de almuerzo rezando, y de alguna manera vemos que tienen una conexión con Dot, con el pasado de Dot más específicamente, y como que ambos se tienen un poco en la cabeza, y eso va a rondar un poco toda esta temporada. Pero solo tenemos ese flash de la familia y algunos flashes de lo que va a ser la temporada en sí, unos flash forwards también, que bueno, que en ese entonces no sabemos. Un episodio, la verdad, muy bien escrito. Creo que lo que tiene de bueno son las escenas de acción, este episodio sobre todo. Están muy bien hechas, crean un clima súper tenebroso y de tensión todo el tiempo. No solo el final, sino también esta parte que le entran a la casa a Dot. Los personajes y las actuaciones que se destacan en este episodio son, por supuesto, Dot, interpretado por Juno Temple, que queda como anillo al dedo al multiverso de Fargo. La verdad, está muy bien en su papel y como protagonista, como que se pone la serie al hombro, la verdad. Y otra de las actuaciones que destacamos es la de su suegra, Lorraine, interpretada por Jennifer Jason Leigh. Durante el episodio descubrimos que Dot, bueno, es una persona resiliente, y su suegra es una persona de mucho carácter, es la matriarca de la familia, y medio que desprecia a su nuera porque cree que le está sacando plata a su hijo, y es bastante poco empática y materialista, como que no le importa más que la plata. Eso logramos ver en este episodio. Y después está Munch, que es este personaje un poco extraño, que es uno de los ladrones que entra a la casa, que no lo mencioné, pero bueno, tiene una cara bastante extraña, un corte bastante extraño, un hombre súper alto, con pollera, y la verdad que mete bastante miedo. Esos son los personajes que destacamos. Después, bueno, todo está muy bien, la hija, el marido y la policía están bien, pero bueno, no se destacan tanto en este episodio. Dave Foley también es otro de los actores que no nombré, que hace como un poco del asistente de Lorraine, que tiene un parche en el ojo. También es bastante extraño, pero también está muy bien durante toda esta temporada. Y el policía también, que va a ser protagónico, el oficial Farr, que también va a tener un protagonista importante en otros episodios. En cuanto a la dirección y a la edición, tengo que destacar mucho estas escenas de tensión que hay cuando entran a la casa. Está muy bien dirigida toda esa parte, la parte en que cae por la escalera, la parte en que la persiguen, hasta la parte que ella está mirando la televisión tejiendo y ve esta especie de hombre gigante entrar, que empieza a caminar alrededor de la casa, y el miedo en los ojos de ella de cuando esto sucede. Está muy bien la edición, también está muy bien en la escena de acción, sobre todo donde vuelan disparos, donde ella prepara las trampas para el otro ladrón en el baño. La verdad, está excelente. Y bueno, no esperamos menos de Noah Hawley, que es impresionante. Ya hace 5 temporadas que hace esta serie, y los primeros episodios por lo general están cargados así con mucha acción, muchas situaciones de tensión, y es un entretenimiento, la verdad, para el espectador, porque nos deja como asombrados y en shock en muchos momentos del episodio. Este episodio tiene otras nominaciones. Esta serie y este episodio tiene otras nominaciones. Las vamos a repasar rapidito. Vamos a ver. Está nominada Juno Temple como mejor actriz de una serie limitada. La serie está nominada como mejor serie limitada o de antología del 2024. La edición de sonido por una serie limitada también está nominado a este episodio. La mezcla de sonido también está nominado por este episodio. Después, el guión y la dirección, que ya dijimos, está nominado a este episodio. John Hamm está nominado como mejor actor protagónico de una serie limitada o antológica. La supervisión musical también está nominado a este episodio. Después, está nominada como mejor vestuario contemporáneo para una serie limitada o antológica por el episodio Insolubia. Mejor diseño de producción en un programa de una hora por el episodio Trials and Tribulations. mejor casting de una serie limitada, mejor cinematografía de una serie limitada o antológica por este episodio, mejor edición de una serie limitada por este episodio también. O sea, es un episodio bastante, con bastante nominaciones. Mejor música, composición musical por una serie limitada o antológica por el tema Blanket. Y después está nominado como de mejor actor de reparto Lamar Morris, que hace de este oficial, el oficial Deputy Whitfire, también está nominado. Y esas son todas, si no me equivoco, sí, ya dije las 15 nominaciones que tiene Fargo esta, en esta entrega de premios. Vamos a ver cómo les va. El próximo 15 de septiembre se hacen los Emmys. Falta poco ya. Por suerte pudimos hacer este episodio antes de que llegue. A este episodio le damos un puntaje también de 5 de 5. Los tres, la verdad, están muy buenos para verlos. Si quieren empezar a ver una serie nueva, está bueno que vean Mr. and Mrs. Smith. O también, ¿por qué no Fargo? Pueden empezar en la quinta temporada, pueden empezar en cualquier temporada. El otro día di el orden de mis temporadas favoritas. Para mí el orden por temporada favorita son la 2, después la 1, después esta que es la quinta, después la tercera y por último la cuarta. Pero bueno, la pueden ver en orden cronológico, que está muy bien también. Se van a entretener, la van a pasar bien. Me parece especial para ver en estos días de frío. Está muy bien. No me acuerdo qué canal de streaming lo tiene en este momento. La solía tener Netflix en un momento y no sé si ahora también. Pero bueno, las pueden encontrar por ahí porque son bastante populares. Acerca de si estos episodios pueden ganarle a los otros. Y bueno, eso no lo veo tan... tan plausible, porque a ver, leemos un poco de las nominaciones en las categorías que está nominado cada episodio. Por ejemplo, el de What We Do in the Shadows está nominado, por ejemplo, con episodios de Abbott Elementary, con The Bear, con episodio de The Bear, el episodio Fishes de The Bear de la temporada 2, el de Hacks, el de Hast y el de Career Day de Abbott Elementary. Así que tiene bastante competencia. No creo que lo llegue a ganar, porque seguramente gane The Bear. Mr. and Mrs. Smith compite con Slow Horses, que es uno de los favoritos también, con el final de The Crown, con Shogun, que también es uno de los éxitos del año, una serie que no vi, y con The Morning Show y con Winning Time. Medio difícil, pero bueno, acá puede ser que suceda, porque Hiro Murai es muy querido. Y además, la verdad que el episodio de Mr. and Mrs. Smith es muy bueno. Pero bueno, quién sabe qué pasará. Y en cuanto a el de Fargo, compite con otros tanques. Por ejemplo, el bebé Reno, que seguramente gane ese. También compite con Lessons in Chemistry, con Ripley y con True Detective, My Country. También, y con Feud, Capote vs. Swan, a ese puede ser que le gane, a Lessons in Chemistry también, pero a los otros lo veo un poco difícil, sobre todo Bebe Reno, que para mí es el que más va a ganar en esta categoría, al menos, de dirección. Pero bueno, los elegimos porque son series y episodios a los que no le dedicamos tanto tiempo, así que por lo general nos gusta hacer desarmaderos de episodios que casi de series que nunca hablamos. Así que bueno, veremos qué pasa este próximo 15 de septiembre cuando se haga la entrega de los Emmys 2024. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de streaming. Estamos en casi todas. Nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, que ya está por cerrar si no me equivoco. Pero bueno, también estamos en Deezer y en otras más. Pueden encontrar los links en la descripción de este episodio. Recuerden que pueden también escucharnos a través de YouTube, desde mi canal, que si se suscriben me hacen un gran favor. Ahí subimos todos los episodios en versión de YouTube. Creo que si tienen YouTube Music lo pueden escuchar tipo un podcast también. Recuerden que pueden colaborar con este humilde podcast a través de la Cafecito app, con lo que quieran. También se pueden hacer suscriptores de la página de Cafecito y así recibir adelanto de los podcasts que vienen y material exclusivo. A veces posteamos ahí material extra. En este caso, este episodio, les voy a poner el primer episodio de Mr. and Mrs. Smith para que lo puedan ver, pero esto, claro, es exclusivo para suscriptores. ¿Qué más? Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @seriesenbici en Twitter o en X, o @seriesarthenewblack en Facebook, en Instagram y en Threads. A mí me pueden seguir en @thepablete en Instagram o @pablete en Twitter. Tienen los links en la descripción si no saben cómo escribirlos también, así que los pueden sacar ahí, de ahí en la descripción, a todos estos links que tenemos. Me olvidé decir de PayPal, también si están en el exterior y quieren colaborar con este humilde podcast, pueden hacerlo a través de PayPal, tienen el link en la descripción, y al colaborar con PayPal inmediatamente se hacen suscriptores de la página. Creo que no me quedó más nada por decir, así que nos vemos en el próximo episodio de Series Art de New Black. Chau chau.
Ready for a parade!
We are doing